Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada El Milagro de la Misericordia. En esta serie, el pastor Rick nos muestra cómo la misericordia de Dios toca cada aspecto de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Escuchemos al pastor Rick con la segunda parte del mensaje llamado Dios puede usar cualquier persona.
Dios tiene un llamado para tu vida. Algunas personas cuando escuchan la palabra llamado, la relacionan con un llamado para ser pastores, o sacerdotes, o monjas, o misioneros, o personas religiosas. Y no es así. Todos estamos llamados por Dios para servirle. Y todos fuimos elegidos por Dios para servirle. Estás diseñado para servir. Fuiste creado para contribuir con tu vida. Desde antes de nacer, Dios ya sabía cada una de las tonterías que ibas a hacer. De hecho, Dios ya sabe todas las tonterías que vas a cometer en el futuro y que no has hecho aún. Él ya sabe todas esas cosas, pero a través de su misericordia, Él no te descalifica para servirle. Así funciona la misericordia de Dios. Dios dice, te voy a usar a pesar de tus imperfecciones. Dios nunca, pero nunca ha usado a alguien perfecto, porque no hay nadie perfecto, excepto Jesucristo. ¿Sabes qué pasaría en el mundo si Dios usara solamente a personas perfectas? Nada. No pasaría nada, porque no hay nadie perfecto en el mundo. Dios solo usa personas defectuosas. Dios solo usa personas lastimadas, débiles, pecadores, imperfectas. Todo lo que se hace en este mundo es hecho por personas que no son para nada perfectas. Y eso, gracias a la misericordia de Dios. Por eso nunca olvides que Dios quiere usarte. Él te creó, Él te ama y quiere usarnos a todos por su misericordia. Esta semana estuve buscando en toda la Biblia personajes famosos a los que Dios usó a pesar de lo que podíamos considerar una debilidad. ¿Quieres escuchar esta lista que elaboré? Comencemos por Abraham. Abraham era muy, muy viejo. Él tenía como 90 años cuando Dios comenzó a usarlo. Y la verdad es que no pasó nada hasta que él tuvo como 100 años. ¿Cómo ves? A lo mejor tú has pensado, Rick, yo ya perdí mucho tiempo. Bueno, no has perdido tanto tiempo como Abraham, ¿sí? Jacob era un mentiroso compulsivo y Dios lo usó a él. Él huyó de cada situación conflictiva. Lea. No era atractiva. La verdad, estaba muy feíta, pero Dios la usó. José sufrió abusos, muchos abusos. Gedeón era pobre. Él era el niño más pobre en su familia. Sansón era imprudente, codependiente, y Dios lo usó a él. Rahab era una prostituta, y sin embargo, Rahab aparece en el Salón de la Fama de Dios. Y en Hebreos capítulo 11 la describen como una mujer de gran fe. Dios la usó a pesar de sus errores. Jonás fue miedoso y rebelde. Elías tenía tendencias suicidas. Noemí era anciana y viuda cuando Dios la usó. Jeremías tenía depresión crónica y Dios lo usó. Lo llamaba el profeta llorón porque lloraba todo el tiempo. Es verdad. David tuvo una infidelidad y después mandó matar al esposo de su amante. Eso descalificaría a cualquiera, ¿no? Cualquiera pensaría eso, pero David escribió el libro de los Salmos y Dios lo usó de una manera maravillosa. Juan el Bautista era excéntrico, por decirlo de una manera bonita. Pedro era impulsivo y tenía serios problemas de control de ira. ¿Tienes problemas con tu temperamento? No importa, Dios quiere usarte. Marta se preocupaba todo el tiempo. ¿Eres don o doña Angustia? Dios quiere usarte. La mujer samaritana había tenido varios matrimonios fallidos. Dios la usó. Zaqueo había sido un estafador sin ética y Dios lo usó. Tomás dudó, Timoteo era un tímido, Moisés, David y Pablo eran culpables de asesinato. ¿Cuál es tu excusa? Según tú, ¿por qué no puedes ser usado por Dios? Quiero que escribas esta frase que te voy a decir. Anótala. Todo santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro gracias a la misericordia de Dios. No importa qué hayas hecho, Dios hoy te dice, quiero usarte para bien, quiero que veas lo que puedo hacer contigo.
El resto del mensaje de hoy Lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Ahora, déjame darte la segunda clave para ser usado por Dios. La segunda clave es, sé real, sé auténtico, sé quién realmente eres. Dios no te creó para que fueras alguien más. Tantas personas, de hecho, todos nosotros empezamos la vida siendo originales y varios terminan sus vidas siendo copias de alguien más. Empezamos a querer imitar a otras personas y Dios quiere usarte como eres. El día que llegues al cielo, Dios no te va a decir, oye, ¿por qué no fuiste como tu hermana? O como tu mamá, o como tu hermano, o como tu papá. No, para nada. Dios no te va a comparar con nadie. Él te hizo para que fueras tú. Y si tú no eres tú, ¿quién ocupará tu lugar? Muchas personas piensan, para que Dios me use, tengo que ser alguien diferente. No, estás completamente equivocado. No tienes que ser alguien diferente. De hecho, Dios te hizo para que fueras tú mismo. Y eso es todo lo que Él quiere que seas. Por eso debes ser auténtico. No puedes usar máscaras. Dios no usa imitaciones. Dios no usa farsantes. Dios no usa hipócritas. Dios no usa a alguien que finge ser alguien que no es. Dios no usa a personas que se ponen máscaras para pretender ser alguien en un lado y otra persona diferente en otro lado. Dios solo quiere que seas tú mismo. Él quiere que seas auténtico. Él quiere que seas tú. Dios te hizo para que fueras tú mismo. Ahora, esto es un verdadero problema porque hay muchas personas que están tratando de ser alguien o algo que no son. Están tratando de ser alguien que no son porque alguien quiere que sean así. Y están viviendo buscando la aprobación de los demás. En ocasiones, incluso pueden llegar a pensar que Dios quiere que sean así. Pueden llegar hasta decir, yo creo que Dios me amaría más si yo actuara de esta forma. No, el amor de Dios no depende de cómo actúes. Así funciona la misericordia de Dios. Él te ama sin importar lo que hagas bien o mal. Su amor no depende de eso, pero muchas personas viven en base a la expectativa de otros. Viven para la aprobación de otras personas. Pero tienes que ser auténtico. Si tratas de ser alguien que no eres, pensando que eso va a complacer a Dios, a tu novio o cualquier otra persona, hay tres cosas que van a suceder en tu vida. Primero, siempre vas a sufrir de estrés. Si tratas de ser alguien que no eres, te vas a pasar el resto de tu vida estresado. Segundo, vas a vivir con el miedo de ser descubierto. ¿Qué va a pasar si las personas descubren quién soy yo en verdad? Y tercero, vas a terminar manipulando a otras personas por miedo a ser quien Dios realmente quiere que seas. En el capítulo que estamos leyendo, la segunda clave que Pablo nos da para poder ser usados por Dios es que tienes que ser auténtico, tienes que ser tú mismo. El verso 2 dice, no actuemos con engaño. En otras palabras, no actuamos con engaño ni distorsionamos la palabra de Dios. Nosotros demostramos lo que somos al revelar la verdad ante Dios. Pon atención en la frase demostramos lo que somos. Dios quiere que tú demuestres a las personas tal como eres, a fin de que todos puedan decidirse a conciencia. Pablo nos dice que tenemos que ser reales. Pablo dice, no tengo nada que ocultar, soy totalmente transparente. Lo que tú ves en mí, eso es lo que soy. Te lo vuelvo a repetir, no tienes que ser perfecto para que Dios te use de una manera importante, pero sí tienes que ser auténtico. Tienes que ser real, tienes que ser tú mismo y no vender ilusiones. Yo soy un hombre con muchas fallas, con muchas, muchas fallas. Si no me lo crees, pregúntales a las personas con las que trabajo, pregúntale a mi familia, a mis vecinos, pregúntame a mí. Si ya llevas un tiempo escuchándome, probablemente ya conoces mis debilidades, porque siempre estoy hablando de ellas, y lo hago porque quiero que sepas que estoy muy consciente de ellas. Yo estoy más consciente de mis debilidades que nadie. Por eso es que hablo de ellas, porque quiero que sepas que Dios usa a las personas débiles e imperfectas. La verdad es que estoy convencido que te beneficia mucho a ti saber de mis imperfecciones, porque así puedes pensar: bueno, Dios, si tú puedes usarlo a él, con todo y sus debilidades, con sus problemas y errores, seguramente también me puedes usar a mí. Escucha esto, las personas a tu alrededor no van a crecer por medio de tus fortalezas, van a crecer a través de tus debilidades. Si solo tratas de mostrarle al mundo tus fortalezas y dices: estas son mis fortalezas, mis virtudes, las personas dirán: bien, bien por ti. Hablar de tus fortalezas no crea empatía, no hace que las personas se sientan cerca de ti. Más bien, tus fortalezas hacen que otros sientan celos, enojo, envidia, ira o lo que sea, y las personas dicen: ah, ¿quién te crees? Por otro lado, cuando muestras tus debilidades y dices: así fue que me equivoqué, este fue el error que tuve, esta es mi debilidad, esto es lo que soy, esta es mi verdad, eso crea empatía y atrae a las personas. Hablar de tus debilidades genera mucha más cercanía en una relación, a comparación de cuando hablas de tus fortalezas. Muchas personas tienen matrimonios terribles porque se la pasan tratando de ocultar sus debilidades el uno para el otro. Y eso no funciona, nunca ha funcionado. Por eso tienes que ser auténtico. Déjame decirte la gran ventaja que tienes ser tú mismo. Este es un pequeño secreto que aprendí hace décadas, cuando dejé de tratar de fingir ser alguien que no soy. Yo soy exactamente lo que ves. Y si no te gusta, la verdad, pues qué lástima. Pero cuando vives siendo tú mismo, cuando no estás tratando de fingir ser alguien que no eres, cada año de tu vida es mejor. Tu vida mejora año con año cuando eres real, cuando eres honesto, cuando eres auténtico, pero cuando finges, cuando pretendes ser alguien que no eres, cada año es peor que el anterior. Cada vez te estresas más, te escondes más, finges más, cada vez tienes que usar más máscaras. Y mientras menos estés en contacto con quien en verdad eres, las cosas se pondrán cada vez peor. ¿Sabes cuál es la principal barrera que te impide ser usado por Dios, sentir su poder y su presencia en tu vida? La principal razón que te impide es tu temor. Tu temor a ser tú mismo. Tienes miedo de ser quien realmente eres porque crees que la gente no le va a gustar quien realmente eres. Piensas que no le vas a gustar a la gente si te muestras tal y como eres. Y eso es como nadar en contra de la corriente. Imagínenlo. Entonces vives fingiendo ser alguien que no eres, viviendo una vida llena de inseguridades. El antídoto para tu inseguridad, para todos esos temores secretos y para todas esas cosas que no le quieres mostrar a los demás, es permitir que el Espíritu de Misericordia, de Dios, entre en ti. Porque cuando recibes el Espíritu de Misericordia, podrás entender que Dios te ama incondicionalmente, que Dios nunca va a dejarte de amar, que la misericordia de Dios va a estar contigo sin importar si haces las cosas bien o mal, sin importar cuántos errores cometas. Dios nunca se va a cansar de perdonarte. Cuando verdaderamente entiendes que Dios te ama incondicionalmente, entonces lograrás entender que eres un hijo de Dios. Y eso te da la libertad para hacer todo lo que Dios quiere que seas. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8:15. Porque el Espíritu que Dios les ha dado, o sea, el Espíritu de Misericordia, el Espíritu que recibimos, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios. Este verso dice que hay dos formas en las que puedes vivir tu vida. Puedes vivir atado por un espíritu de miedo o puedes vivir libre como un hijo de Dios bajo la misericordia de Dios. Es tu decisión. Tú puedes decir, voy a quedarme atrapado, esclavizado por el temor. No voy a dejar que las personas vean mi verdadero yo. O puedes decir, voy a vivir como hijo de Dios gracias a su misericordia y sé que Él me va a amar incondicionalmente. Cuando entiendes que eres hijo de Dios y que solo es gracias a la misericordia de Dios, no tienes que fingir. Esta es la tercera clave, el tercer secreto para ser usado por Dios el resto de tu vida, sin importar lo que haya sucedido en tu pasado. ¿Quieres saberlo? Número 3. Recuerda que no se trata de ti. Recuerda que no se trata de ti, porque cada vez que lo olvides, pasa una de dos cosas. O te vas a llenar de amargura por los problemas, o te vas a llenar de orgullo por las bendiciones en tu vida. Cuando olvidas que no se trata de ti, te tomas todo personalmente. En el verso 5, Pablo nos da la tercera clave. Él dice esto: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. Él usa esta frase, en el nombre de Jesús, dos veces en este capítulo. Pablo está diciendo, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. ¿Alguien sabe cuál es la primera frase en el libro Una vida con propósito? No se trata de ti, no se trata de ti. Esa es la afirmación más contracultural que podría hacerse hoy en día. No se trata de ti. Eso es completamente opuesto a lo que nos enseñan, porque todos los demás en nuestra sociedad nos están diciendo, todo se trata de ti. Cada anuncio que ves apela a tu egocentrismo y a tu narcisismo. Cada mensaje que recibes a diario dice, todo se trata de ti. Todo lo hacemos por ti. Lo hacemos a tu manera. Te mereces un descanso. Tenemos una promoción para ti. Porque tú lo vales. Porque tú lo mereces. Eres un cliente importante. Todo se trata de ti. Tú necesitas pensar en lo que es mejor para ti. Yo necesito pensar en lo que es mejor para mí. La lista es interminable. Nuestra sociedad nos dice mil veces al día que nosotros somos el centro de todo. En nuestra cultura es muy difícil vivir una vida que no sea egocentrista, porque todo a nuestro alrededor en la cultura y en la economía está construido sobre el hecho de que todo el mundo se dice, se trata de ti. Pero no es así. Tú no eres el centro del universo. Dios es el centro del universo. Y cuando vives una vida egocéntrica, como ya te dije, te vas a frustrar, te vas a sentir insatisfecho y eventualmente te vas a aburrir. Cuando escribí esa primera frase del libro, Una vida con propósito, que dice, no se trata de ti, honestamente, puedo decir que jamás pensé que iba a ser probado con esa frase cada día por el resto de mi vida. Hay días en los que tengo que repetirme esa frase 30 o 40 veces al día. No se trata de ti. Cuando se me presenta una gran oportunidad para hacer algo, me digo, no se trata de ti. Cuando me enfrento a un gran problema, me digo, no se trata de ti. Cuando me critican justa o injustamente, digo, no se trata de ti. Cuando me dan un cumplido y alguien me dice algo bueno, me digo, no se trata de ti. Cuando alguien se enoja, digo, no se trata de ti. Cuando alguien se enoja porque su necesidad no está siendo satisfecha, me digo, no se trata de ti. Hay veces en las que tengo que repetirme esto 20, 30 o 40 veces al día. No se trata de mí. De hecho, hay ocasiones en las que desearía no haber escrito esta frase porque no quería ser probado por ella el resto de mi vida. Pero Dios me dice, Rick, tú la escribiste y ahora debes vivirla. Debes vivirla. Así es que no se trata de ti, se trata de Dios. Aprender a seguir a Cristo y aprender que Jesucristo te use de una manera maravillosa, solo es cuestión de motivación. Dios está mucho más interesado en por qué haces lo que haces que en eso que haces. Puede que haya 100 cosas que podrías hacer con tu vida a las que Dios diría, bien, eso es genial. Yo te hice, yo te diseñé, cualquiera de esas está bien para mí. Quizás haya otras 100 cosas a las que Dios diga, no hay problema si haces eso con tu vida. Lo que a Dios le interesa es el por qué lo haces. A Dios no le interesa tanto tu metodología. Lo que más le interesa es tu motivación. Puedes tener la metodología correcta y hacer todo bien. Puedes ser exitoso en tu vida, pero si tienes la motivación incorrecta, para Dios no cuenta. Di conmigo, si tengo la motivación incorrecta, para Dios no cuenta. Por otra parte, puedes equivocarte y hacer muchas cosas mal y tener muchos fracasos, muchos errores, pero si tienes la motivación correcta, para Dios cuenta. Para Dios, con eso es más que suficiente. El por qué siempre es más importante que el qué. Cuando descubras el por qué haces lo que haces en la vida, Dios te mostrará el cómo. Siempre es cuestión de motivación. Pero tienes que recordar, no se trata de mí. Tengo que seguir preguntándome, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto es algo que veo constantemente en las personas que le entregan su vida a Jesús y deciden ser sus discípulos. Después, comienzan a servir en alguno de los ministerios aquí en la iglesia de Saddleback y me he dado cuenta que cuando comienzan a servir y son nuevos creyentes, lo hacen con tal motivación correcta. Tienen una gran actitud hacia Dios. Nadie tiene que decirles que hagan algo. No tienen miedo, no tienen presión. Ellos solo quieren servir a Dios. Están agradecidos con Él por salvarlos, por perdonarlos. Quieren que su vida cuente. Y solo por gratitud quieren servir a Dios. Pero también he visto que con el tiempo, algunas personas que están sirviendo a Dios, de algún modo específico, poco a poco su motivación comienza a cambiar. Y de pronto ya están sirviendo a Dios con motivaciones incorrectas. Ahora lo hacen para recibir aprobación, para que les aplaudan, porque sirviendo se sienten importantes. Cuando menos se dan cuenta, comenzaron a hacerlo no por agradecimiento y amor a Dios, sino ahora sirven para ellos. Muchas veces sucede que personas que empezaron sirviendo terminan siendo celebridades. Esto es algo que veo todo el tiempo con pastores. Yo entreno pastores y te puedo decir que el éxito acelerado en pastores nuevos no es lo mejor que les puede suceder. Conozco a personas que iniciaron amando genuinamente a Dios y sirviendo a Cristo en sus iglesias, pero después pasaron de ser siervos a ser celebridades. Ellos no están entendiendo que no se trata de ellos. No se trata de ellos. Lo estaban haciendo por el amor a Jesús. Pablo fue muy claro al decirnos, hago lo que hago por Jesús. Lo hago en el nombre de Jesús, no en el mío.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada El Milagro de la Misericordia. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Muchas gracias por escucharnos hoy. Quiero que sepas que es una bendición para mí poderles enseñar cada día, pero también quiero que sepas que como pastor me interesa mucho que encuentres una iglesia. Escuchar esta transmisión no es suficiente para tu crecimiento. Necesitas conectarte con una iglesia local, donde puedas practicar los 58 unos a otros del Nuevo Testamento. Ámense unos a otros, cuídense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros y así sucesivamente. Ese es el ministerio del cuerpo al cuerpo. Y eso no es posible solo escuchando el programa. Necesitas ser parte de una familia. Gracias por escucharnos. Sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.